Las 6 de la tarde, 18 minutos, una hora menos en Canarias, y toda una historia, la historia de las marcas, que es lo que nos trae cada domingo hasta ahora Fernando de Córdoba. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Inma. ¿Qué tal?
Seguro que el tema de hoy es tan instructivo porque aprendemos tanto de las marcas y de su historia.
Me encanta. Sí, muchas gracias. Pues mira, hoy te vengo a hablar además de un proceso que normalmente nos pasa muy desapercibido, una profesión que no solemos tener en cuenta porque su trabajo es invisible, pero también muy necesario. A ver, tú, por ejemplo, ¿te has leído La Metamorfosis de Kafka, por ejemplo?
En bachillerato.
Pues sí. ¿Y tú hablas alemán? Porque yo no.
No.
Pues de eso te quiero hablar hoy, de lo que ha hecho que tú y yo pudiéramos leer la historia de este hombre que se despierta convertido en una cucaracha gigante, de traductores y de traducciones. Pero ojo, que ya sé que lo que me vas a decir, como siempre, que esto es una sección de marcas, pero es que hoy vamos a hablar de las marcas que se traducen.
Hace unas semanas nos hablabas de marcas que son diferentes en cada país. ¿Es un caso parecido?
Es lo mismo, pero no es igual, como decía Martes y Trece, ¿no? Es un caso parecido porque hace poco hablábamos de marcas que cambian de nombre según el país. A lo que nos referíamos en este caso era, pues, a grandes conglomerados que fueron comprando empresas locales y fueron unificando su producto, pero mantenían el nombre tradicional. Por ejemplo, que las pinturas que en España llamamos Brugger, pues en Argentina las llaman Alba, y en otros países pues las llaman Dulux. O que los helados que aquí son Frigo, en otros países son Olá o Mico o lo que sea. En estos casos, lo que hacían era mantener marcas con historia en cada país.
Y el tema de hoy dices que es diferente.
Pues sí, porque hoy vamos a hablar de las marcas que se traducen. Y aquí el proceso es diferente. Es la multinacional la que siempre ha estado ahí, desde el principio, pero han elegido un nombre más sencillo para el mismo producto. Un nombre, pues, que habla en el idioma de los hablantes de cada idioma concreto, ¿no? Y es que, sobre todo antiguamente, pues no era tan común esto de las marcas multinacionales. Y los nombres se traducían mucho más que ahora, que son prácticamente intocables.
Es verdad, porque no se me ocurren a mí muchas marcas internacionales que tengan un nombre traducido al castellano.
Bueno, tenemos uno muy conocido, un señor calvo vigoréxico que se llama Don Limpio. Pues,
señor vigoréxico.
Señor, sí, sí, no, Don Limpio, vamos. Don Limpio amenaza a la sociedad. Dicen que está basado, por cierto, Don Limpio en los marines, porque el inventor de Don Limpio lo hizo para la flota estadounidense de barcos. Entonces, Don Limpio, que está amazado y que está cachas y que lleva siempre como este vestido blanco, se supone que es un homenaje a los marines que tenían que limpiar las cocinas. Esto te lo dejo como dato.
Ya.
Pero el caso es que Don Limpio llega a España en 1982 con otro nombre, del que muchos os acordaréis, Mr. Proper. Por lo visto, la intención de la compañía, de la multinacional, era que en España tuviese un nombre propio en español, porque en cada país Don Limpio tiene una identidad. En Estados Unidos es Mr. Clean, en México es Maestro Limpio, en Alemania es Meister Proper, pero resulta que no podían utilizar la marca Don Limpio en España porque estaba ocupada. Había otro Don Limpio, supongo que un señor que se lavaba mucho, no sé.
Ya es un clásico, también te digo, de esta sección, no poder utilizar un nombre porque lo ha pedido otro.
Hombre, es que esto es toda una fuente de curiosidades, porque algo tienes que hacer cuando quieres lanzar un producto, pero no tienes la marca disponible y no consigues llegar a un acuerdo con el propietario. Pues por lo general, o te esperas o te buscas otro nombre. Y en España, pues dijeron, venga, va, mientras tanto elegimos Mr. Proper como nombre provisional.
Pero el que querían terminó quedándose libre.
Pues sí, en 1996 concretamente. Y ese año llegó a nuestras vidas.
Mr. Proper fue al principio, ahora se llama Don Limpio.
Solo cambia el nombre. Por dentro es el mismo.
Así que, como curiosidad para los oyentes que siguen llamándolo Mr. Proper, os diré que lleva más años llamándose Don Limpio de todos los que se llamó Mr. Proper. No me lo invento, que son datos, ¿eh? Se llamó Mr. Proper del año 1982 a 1996. 14 añazos, vale. Pero es que Don Limpio se ha llamado 27 añazos.
Ya. Bueno, ahora que lo dices, en el mundo de la limpieza no es el único caso de marca que se traduce.
Ah, tú ya sabes de cuál te voy a hablar ahora.
Claro.
Porque también tenemos, por ejemplo, a Pato, ya sabes.
Este inodoro parece limpio, pero no se fíe. Aquí debajo del borde se esconden gérmenes. Pato VC, con su cuello exclusivo, limpia y desinfecta incluso debajo del borde, acabando con todos los gérmenes del inodoro. Limpiamente, Pato VC, el terror de los gérmenes.
Pues Pato es una marca de limpiador de VC que yo creo que ya todo el mundo lo ha adivinado y si no, os va a explotar la cabeza. Se llama así por la forma que tiene la botella.
¿En
que,
serio?
Claro, claro. Tiene la forma del cuello de un pato que precisamente hace que puedas echarle el limpiador por debajo del borde de la taza. No lo intentéis con un pato de verdad que os va a morder. Y el pato surgió también a principios de los 80, así que yo propongo que a los años 80 lo llamemos la edad de oro de la limpieza doméstica. Pato surge en Suiza y tiene una historia súper interesante.
Ah, sí, pues vamos con ella.
Venga. Resulta que en los años 50, vamos un poquito más atrás, había una mujer suiza que se llamaba María Dulin Keller, que estaba frustrada con las manchas de cal de su baño. Y esta mujer, en vez de seguir quejándose, lo que hizo fue inventar su propio producto y lo llamó Durgol. Bueno, fue un exitazo. Tuvo que fundar una empresa porque se lo pedían tanto que necesitaba venderlo por todo el país. Y de hecho se cuenta que ella misma, María, iba a los baños de sus futuros clientes enseñándoles cómo limpiaba. Vamos, que no se le caían los anillos ser empresaria y a la vez ponerse a limpiarle el váter a la gente. Pues en los años 80, la empresa ya iba viento en popa con el Durgol y su hijo, que también era el heredero de la empresa, inventó el aplicador con cuello de forma de pato. Y así lo llamó, Pato. Bueno, Duck. Y en diferentes países, pues les hizo gracia adaptar el nombre, ¿no? Porque si no, como que se pierde un poco. En Hungría se llama Kaxa. En Alemania se llama Ente, mira, como RTV antes. Vamos, toda una colección de maneras de llamar a los patos.
Entiendo, Fernando, que si no se traduce el nombre se pierde un poco el efecto de esto de la forma de la botella que parece el cuello de un pato.
Claro, es que necesitas que la gente entienda que es un pato y tiene un cuello de pato. O cisne, no sé, nunca he pillado la diferencia. Pero vamos a salir del mundo de la limpieza, pero no de Suiza. Nos quedamos en Suiza porque en otros sectores también nos encontramos con marcas que se traducen. Por ejemplo, La Lechera fue la primera marca de la compañía suiza Nestlé y con esta empezaron el negocio de la leche condensada. La leche condensada nace porque intentaban conservar leche sin refrigeración durante mucho tiempo sin que se pusiera mala. ¿Y esto cómo se consigue? Pues añadiéndole azúcar hasta que la leche se le pasen las ganas de ponerse mala. Y para convencer a la gente de que aunque llevara todo ese azúcar y fuera más espesa, la leche era fresca, buscaron este nombre pues tan descriptivo, La Lechera. Pero no te creas que se llamaba así en español en todo el mundo, ¿no? Tú vas a un país donde se habla francés y se llama La Laitière. O si vas a una zona angloparlante, pues será The Milkmaid.
Fíjate que hay más marcas traducidas de las que parece, ¿eh?
Pues sí, vamos con una de la tele y a ver si te viene a la cabeza cuál es. Porque somos muchos los que hemos crecido con esta sintonía. It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to meet the
Muppet on the Muppet Show tonight. Los teleñecos.
Los teleñecos. Esos personajes creados por Jim Henson que hemos visto en series de televisión, en sketches, en películas, en especiales. Pero claro, teleñeco. Teleñeco es una palabra española, inventada aquí y que creo que no va a sorprender a nadie si os digo que es una combinación de tele y muñeco, vamos.
Sabes que te queremos, pero tampoco veo yo un gran trabajo de investigación en esto que estaba claro.
No, lo sé, lo sé. En el original estadounidense los teleñecos son los Muppets, que también es una palabra compuesta, esto a lo mejor sí que lo sabe menos gente. Es la unión de marionette y puppet, es decir, dos maneras de decir marioneta. Pero como eso era intraducible, pues se inventaron la palabra teleñeco, porque total, es un muñeco que sale por la tele, pues arreglado.
¿Se sigue utilizando?
Pues la verdad es que desde 2011 no. Lo usamos en el día a día, pero en las películas no. Disney es la nueva dueña de la franquicia y pues quiso unificar el nombre en todo el mundo y desde entonces en España son conocidos como los Muppets. Aunque eso sí, mantenemos algunas cosas tradicionales, algunas traducciones. Por ejemplo, aquí hablamos de la rana Gustavo, que en el original se llama Kermit, o de Peggy, que en el original es Piggy, que es un juego de palabras también con el hecho de que es una cerdita. Pero lo que quizás no sepan algunos de nuestros oyentes es que teleñecos no fue la primera traducción que tuvo esta tropa de felpa en España.
Mira, ahí sí que me has sorprendido.
Pues resulta que la primera vez que los Muppets se asomaron a las casas de nuestro país lo hicieron en 1977 como una sección de un programa de televisión española presentado por Isabel Tenaille que se llamaba 24 imágenes por segundo.
¿Cómo se llamaron?
Pues mira, que te lo cuente la propia Isabel en esta entrevista con El Nodo.
Tendremos todas las semanas 25 minutos con los chifloteleñecos, que son unos muñecos simpaticísimos de trapo. Tenemos una rana, un osito, y ellos tienen su show musical. En ellos cada día pues tendrán una estrella invitada. Por ejemplo, tendremos a Charles Napuga, a Rita Moreno, a muchas famosas estrellas invitadas.
Un nombre peculiar.
Los chifloteleñecos. Toma ya, palabra sobre palabra y sobre palabra una. Madre mía.
¿Qué has elegido hoy para terminar? ¿Dibujos animados? No, ¿no?
Pues casi, casi, porque te he traído una canción que tiene vueltas, porque mucha gente le va a sonar a un programa infantil, que es La Bola de Cristal, que también tenía marionetas, por cierto, pero si os fijáis en la letra, ha cambiado la letra, porque es una maqueta de Mecano que no llegó a producirse, que se llama Minu Parlez-vous Français, que habla del aprendizaje de inglés, no sé por qué se llama así de francés, y que habla precisamente de los idiomas, y me ha parecido muy propio pues por las dos cositas.
O sea que fue un descarte.
Fue un descarte de Mecano, no les convenció, no la llegaron a editar nunca.
Pero José María Cano la llevó a La Bola de Cristal.
La llevó a La Bola de Cristal, se le puso aquella canción, aquella letra de Es la Bola de Cristal, se llamó Abracadabra, y oye, es una canción súper mítica. Y a mí me encanta escuchar estas versiones que no conocíamos, como las marcas.
Oye, pues una curiosidad más también que nos apuntamos. Gracias, Fernando.
Gracias, hasta la semana que viene.
¿Con qué vamos?
Pues mira, ya que está aquí Fernando, Fernando, ¿te gusta el teatro?
Hombre, me encanta, me encanta.
Pues es que ahora un tal Daniel Galindo, ¿tú sabes quién es Daniel Galindo?
Yo, Inma, sí.
Sí, creo que los oyentes también lo saben, es director de la sala en Radio Nacional o algo así, no lo sé.
Algo así, no como sé, te oiga.
Algo así, me ha dicho, no sé, que el caso es que me ha dicho, oye, ¿te importa si te cuento en directo dónde estoy, cuántos festivales de teatro y danza hay ahora mismo en marcha? Le he dicho, bueno, pues voy a preguntárselo a Inma y si me da permiso, sí.
Claro que sí, él siempre tiene permiso para hablar en este programa.
Vale, pues ahora le vamos a dar paso a Daniel Galindo para que nos lo cuente, y justo después vamos a viajar con el periodista ambiental César Javier Palacios y nos vamos a ir de cata a la comarca barcelonesa del Berguedá, en Cataluña.
Todo eso en los próximos minutos. Ahora, noticias.